Hoy en Tecnocasters, Trump pide a la corte pausar el dictamen sobre TikTok. Usuarios controlados por la inteligencia artificial llegarán a Facebook y a Instagram. Las tendencias en videojuegos y los más esperados para el 2025. El tema de la película Hair. ¿Qué esperamos para el CES, el Consumer Electronics Show, en Las Vegas la semana que entra? Le damos los detalles. Y estafas por mensajes de voz. Soy Juan Guevara, su experto en tecnología, y está usted, ya lo sabe, en Tecnocasters.
Desde los estudios de Now Media Networks y Heraldo USA, en la ciudad de Houston, les presentamos el mejor programa de tecnología en español, conducido por Juan Guevara y Montse Simó. Esto es Tecnocasters, tu tecnología para tu vida diaria.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea usted bienvenido a una nueva emisión de Tecnocasters para este año nuevo 25 que ya acaba de iniciar. Mi querida Montse, ¿cómo ves? Acabamos de iniciar el año.
Acabamos de iniciar el año, Juan, y ya hay muchísimas noticias de tecnología, como bien comentaste al principio. Nos vamos al CES, pero parece que arrancó el año con todo y con muchísimos cambios en las tendencias de consumo también. Entonces, qué interesante arranque de año.
Es correcto. Bueno, primero que nada queremos darle las gracias por su preferencia. Usted nos escucha a través o nos ve a través de Now Media Networks en los Estados Unidos, a través de Voz Media también en los Estados Unidos y obviamente a través de El Heraldo Radio en todo México. Si usted se pierde cualquiera de nuestros programas en televisión abierta o en radio, usted puede buscarlos en todas las plataformas de podcasting del planeta a través de Tecnocasters. Es decir, usted se va a iTunes o a Apple Music o a Apple Podcasts y se va a Spotify y se va a todas aquellas plataformas de podcasting del planeta. Busca Tecnocasters y usted se puede suscribir ahí. Puede tener todo el contenido bajo demanda en su dispositivo inteligente si es que no lo escuchó en El Heraldo Radio, si es que no lo vio en Now Media Networks o es que si no lo vio en Voz Media. Entonces, bueno, pues es algo que estamos trabajando y pues le demos velocidad al programa, Monse. Oye, este tema del CES, yo creo que sería bueno empezar con eso, ¿no? ¿Cómo ves?
Pues sí, me parece importante porque fíjate que mucha gente me ha dicho como de ¿qué esperas encontrarte en el CES este año? Y yo creo que, aunque ya lo habíamos comentado un poco, vale la pena profundizar un poquito más en este tema porque se está hablando mucho de la actualización al estándar de video HDMI que va a ser el de próxima generación, se supone que va a ser el HDMI 2.2 mejorado, que esto va a hacer que sea mucho más rápido y mucho más estable que sus predecesores. Y bueno, en este tema también están destacando nombres de varias compañías, está destacando mucho Asus, está destacando Lenovo, Samsung, son como las marcas a las que tendremos que estar al pendiente también de LG. Y hablando en temas en particular, creo que la inteligencia artificial omnipresente, eso va a ser como lo que va a llevar mucho más la pauta de inteligencia artificial hasta en los tostadores, Juan. Sí, claro. La tecnología sustentable, la conectividad 6G. Habíamos hablado un poquito también de esta realidad extendida, además de la realidad virtual aumentada y mixta, la realidad extendida y el futuro de algunos productos que ya conocemos. En las pantallas se promete que va a haber pantallas con mucho más definición. Eso a mí no me emociona tanto en lo particular. A mí me emociona cuando son como novedades, como el año pasado, las pantallas transparentes o cosas así, no mayor definición, porque siento que ya mis ojos a mi edad, Juan, ya no detectan más definición. ¿Tú qué has escuchado del CES?
Pues mira, yo lo que he escuchado es lo siguiente. Primero, lo que tú mencionas es la inteligencia artificial generativa, ¿sí? La inteligencia o la integración de inteligencia artificial en gadgets cotidianos, obviamente los Internet of Things, todos los gadgets que utilizamos en casa y oficina, seguir integrando la inteligencia artificial en teléfonos, electrodomésticos y hasta en los vehículos. O sea, yo pienso que, bueno, el primer vehículo que utiliza la inteligencia artificial es el Tesla, obviamente, o sea, tiene la inteligencia artificial, pues porque tiene que manejar el coche solo, ¿no? Se maneja, se estaciona solo.
Básicamente.
La realidad virtual y aumentada, es decir, nuevos dispositivos que cambiarán cómo interactuamos con el mundo digital, Mucho de inteligencia artificial en videojuegos, educación y trabajo remoto. Hay unos lentes que voy a ver en el CES, que son lentes de aumento, lentes para ver, pero tienen ya una capa de inteligencia artificial, no como los lentes de Meta, sino para la gente que vio la película de Robocop, que a lo mejor tú no la viste,
okay.
Masi, pero tú vas a poder ver con tus lentes, inclusive en monocromo, ¿no? En verde, mapas, textos, todo, perfectamente una capa de datos enfrente de las imágenes reales que tú estás viendo. Entonces, y son lentes para leer, que tienen Wi-Fi, que tienen y son lentes que ya estarán disponibles en el CES. En el tema de sostenibilidad tecnológica, pues obviamente gadgets ecoamigables y avances de energía renovable, porque obviamente pues el planeta sigue siendo un tema, ¿no? O sea, eso lo sabemos perfectamente bien. La tecnología de la salud, sensores avanzados, hasta wearables que diagnostican en tiempo real. Tú lo mencionabas mucho en programas anteriores, el tema de la inteligencia artificial en el sentido de pues la salud, de que ahora ya están empezando a diagnosticar, etcétera. Y fíjate que algo que me parece muy importante es la movilidad del futuro, ¿no? Vamos a ver vehículos autónomos, pero sobre todo aéreos, que pues China se está pintando muchísimo en eso, en donde ahora ya hay cuadrocópteros, que son automóviles que son eléctricos, que te pueden recoger en tu casa, volar y aterrizar en tu casa, oficina o lugar de preferencia, completamente autónomos, y eso es algo que vamos a empezar a ver ya, lo cual pues va a disminuir muchísimo el tema pues del todo lo que tiene que ver con tráfico, ¿no? En las ciudades, ¿no? Imagínate que en la Ciudad de México que nos escuchan, o en la Ciudad de Guadalajara, o en la Ciudad de Monterrey, o en la Ciudad de Houston, ¿no? En donde pues llega un coche, se aterriza en tu jardín, ¿no? En tu cochera, te subes y pues dice, llévame a la oficina, y automáticamente de manera autónoma es un dron, que es un coche, pues despega y te llega directamente y te quitas todo el tráfico de todo tipo. Entonces, pues no es el tío Richie que tiene un helicóptero en la Ciudad de México, en este caso sería una movilidad del futuro, pero pues ahora vamos a poder hacer lo mismo que hace el tío Richie, ¿no? El tío Richie gasta una lana en un helicóptero que lo lleva y lo trae a su casa. En este caso, la movilidad del futuro, pues los vehículos autónomos que van a poder de alguna manera llevarlo y traerlo como taxis aéreos o pues vehículos de tu propiedad, ¿no? ¿Cómo ves, Monse?
Claro, habría que empezar a legislar el espacio aéreo en vehículos personales, ¿no, Juan? Para que no nos gane cuando todos empecemos a tener, ¿qué tal la otra? Empecemos, pero sí, lo decreto, vamos a tener nuestros coches voladores, entonces cuando los tengamos habrá que entender cómo van a funcionar los sentidos de las calles, los horarios, las alturas, o sea, van a poder pasar arriba de mi casa, ¿no? O sea, ¿cómo va a funcionar eso? Ahí se lo encargo al gobierno de la Ciudad de México que empiece a planearlo, porque más antes que después va a empezar a pasar, por lo menos el tío Richie me lo imagino que va a ser el primero con su coche volador por aquí en la ciudad, entonces, pues que le pongan límites, ¿no? A todos los que vayan a poder tenerlos de
primera
mano.
Déjame decirte que está más fácil de lo que crees, aunque no lo creas, ¿sí?
Ok, me estás emocionando, Juan.
No, está más fácil de lo que crees y te voy a decir por qué. Porque los estándares de aviación son normalmente mundiales, ¿no? O sea, es como el Wi-Fi, son estándares o especificaciones técnicas que toda la gente que vuela tiene que tener de alguna manera esos estándares. Ajá. Entonces, hay un espacio aéreo que se llama el espacio aéreo no regulado, que es de 0 pies en el nivel del mar a 500 pies. En este caso, metros, estás hablando de que son del 0 a 150 metros de altura, ¿no? Entonces, ahí es, por ejemplo, donde vuelan los drones comerciales, los drones que usted y yo manejamos, los drones para tomar fotografías, etcétera. Y es un espacio no regulado por la autoridad de aviación, excepto a 5 millas de los aeropuertos en general. O sea, usted, vamos a pensar que usted está en un aeropuerto en Houston, en Nueva York no se pueden volar drones ni en Washington, pero vamos a pensar que en Houston o en la Ciudad de México, el espacio aéreo no regulado es de 0 a 500 pies, siempre y cuando no sea un espacio aéreo que está a 5 millas a la red o a 7 kilómetros alrededor de los aeropuertos, porque pues, obviamente los aviones vienen en aterrizaje o vienen despegando y pues necesitan 5 millas a la redonda o 7 kilómetros alrededor para poder aterrizar y despegar sin que vaya a haber un incidente, ¿no? Pero todo lo demás, hasta 500 pies de altura, es espacio no regulado. Entonces, en el caso del tío Richie, que yo creo que debe de ser por ahí, por ejemplo, en helicópteros de ese tipo, no vuelan más arriba de 500 pies para no necesitar meter un plan de vuelo, ¿no?
Entonces,
que es donde pues volarían los drones autónomos de Amazon y etcétera. Mientras vueles a 500 pies de altura o menos, mientras no estés cerca de un aeropuerto, no necesitas regular ese espacio aéreo porque ya está designado como a espacio aéreo no regulado, ¿no?
Pero, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el tema de los drones en ese aspecto se ha vuelto más complejo, porque si bien aún no hay un reglamento aéreo para los drones, se está construyendo, y lo sé de primera mano porque tengo un amigo muy querido que trabaja en el aeropuerto de la Ciudad de México. Sí hay un tema con ciertos lugares. Por ejemplo, si tú quieres sobrevolar un dron en Teotihuacán, que es un espacio cultural, bueno, cultural, ya no te dejan sobrevolar sobre Teotihuacán, cosa que hace 3 años, 4 años todavía se podía hacer. Entonces, sí ya están empezando como a ver algunas limitantes que todavía no son claras. Entonces, pues hay que esperar a ver cómo avanza este tema, Juan. Por lo pronto, a mí me parece que hay que seguirle bastante la pista para todos aquellos que somos fanáticos de manejar drones. Tú lo comprenderás, Estados Unidos tiene sus reglas, México tiene sus reglas. Entonces, hay que estarlo siguiendo, así como seguiremos cuando tengamos nuestro coche, nuestro coche aéreo.
Fíjate que para nada más para completar un poquito la información que acabas de dar, todos los drones ahora tienen por regla general tener un mapa actualizado todo el tiempo del espacio aéreo restringido. Por ejemplo, si tú tienes un drone DJI, que creo que son los mejores drones y no es comercial, sino que realmente son los que tienen mayor tecnología, tú a la hora que prendes el dron, automáticamente, y lo primero que hace el dron es descarga la última versión del mapa de donde estás para poder determinar cuáles son los lugares aéreos en donde no puedes volar, ¿no? Lugares aéreos restringidos pueden ser, por ejemplo, los hospitales, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí se da mucho que existe el taxi aéreo o la ambulancia aérea en donde un helicóptero pues aterriza en los hospitales, y los hospitales tienen helipuertos en donde a lo mejor un enfermo lo llevan de emergencia y lo aterrizan en un helicóptero. Entonces, cuando existen esos espacios aéreos, están actualizados directamente en los drones. Y entonces el dron te dice, no puedo volar aquí. Y si estás en un espacio aéreo restringido, que en este caso podrían ser las pirámides de Teotihuacán en la Ciudad de México o cerca de la Ciudad de México, y lo designan como espacio aéreo restringido, el dron no despega, ¿no? Se bloquea y no despega, es decir, no, dice no puedo despegar aquí, es un espacio restringido. Entonces, ese tipo de tecnología que ya está incluido en los drones chiquitos de 300 gramos, ¿sí? No hay problema, porque además, te voy a decir una cosa, siempre y cuando, que eso es algo que vamos a tener que definir, la Agencia Federal de Aviación tampoco regula todo cualquier dron que pese menos de 300 gramos, ¿no?
Entonces,
hay reglas en general en donde yo creo que se están aprovechando estos vehículos que vienen para decir, bueno, esto es un vehículo, a lo mejor lo tengo que registrar, sí, pues obviamente como si tuvieras un coche. Si es un vehículo autónomo y no depende de ti, entonces va a tener, siempre y cuando sea un vehículo que vuele a 500 pies de altura o menos, creo que no va a tener problema, y siempre y cuando no esté cerca de un espacio aéreo restringido, creo que no va a tener problema. Pero lo que sí creo es que los vehículos autónomos que vuelen es algo que vamos a empezar a ver este año. O sea, comerciales,
sin
duda. O sea, comerciales, yo creo que lo vamos a empezar a ver este año.
Oye, y algo perdóname, Juan.
No, dime.
Algo que yo esperaba ver este año, perdón que pase al siguiente tema, pero que yo esperaba que pasara este año, y creo que tú también esperabas que pasara este año, es el veto de Donald Trump o de Estados Unidos, más bien, a TikTok dentro del territorio de Estados Unidos, que lo hemos hablado un montón. Pero ahora resulta que el presidente electo Donald Trump le solicitó a la Corte Suprema que posponga la implementación de una ley para prohibir a TikTok estar en el país a partir del 19 de enero. O sea que hasta el 19 de enero no se va a hacer nada. Y esto es un día antes de la toma de posesión de Donald Trump. Entonces, me llama mucho la atención este tema porque lo habíamos estado comentando. Habíamos dicho que cuando entrara Donald Trump ya no iba a haber TikTok, que iba a ser un tema súper rápido, y Donald Trump es el mismo que lo está postergando. De este lado del planeta, acá en México, la verdad es que yo, Juan, no entiendo qué intenciones podría tener más allá de que haya llegado a algún acuerdo con China para alguna cosa más adelante durante su gobierno, pero me parece algo que tenemos que comentar aquí.
Sí, fíjate que estoy leyendo algo que está publicando la CBS, Cable Broadcasting System, en donde coincide esto que estás diciendo. Es decir, ¿qué está haciendo Trump con TikTok, ¿no? Entonces, lo que dice CBS, y esto es importante darle el crédito a esta agencia de noticias, es que el presidente electo Donald Trump ha requerido que la Corte Suprema, o le ha pedido, más bien dicho, no requerido, le ha pedido a la Corte Suprema de los Estados Unidos suspender el bloqueo a TikTok hasta después de que ellos tomen, o hasta después de que Trump tome oficialmente el cargo, en lo que, pues de alguna manera, trabaja en una solución política, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Ahora, yo te voy a decir una cosa.
Claro.
Yo te lo mencionaba. Trump le trae ganas a Mark Zuckerberg. O sea, bueno, y eso tiene eso que ver con la elección anterior. Acuérdate que hubo un escandalazo que se le armó a Trump porque utilizó datos de Facebook para poder hacer su campaña política la primera, ¿no? Y utilizaba...
Sí, sí.
O sea, entonces ¿qué quiere? Lo que menos quiere es abrirle el paso a Mark Zuckerberg para que se consolide como la plataforma. Claro. Y otra persona que le asesora y que tiene el oído de Donald Trump, pues obviamente es nuestro amigo de la infancia,
Elon Musk.
Entonces, ¿qué sucede? Uh-huh. Dice Elon, oye, pues, ¿cómo? O sea, vas a bloquear TikTok, eso va a ser a la red más importante, Facebook va a ser la red más importante en el mundo, o en los Estados Unidos, no nos conviene a nosotros como Twitter o como X, necesitas ver qué haces. Entonces, yo creo que Trump tiene toda la intención de salvar a TikTok, ¿eh?
Sí, yo también lo creo. Me llama la atención ahorita que comentas esto, que sí ya habíamos dicho, de que no le quiere dejar el camino libre a tu mejor amigo Mark Zuckerberg con todo lo que trae encima.
Fuimos al colegio mucho sentido. Juntos, claro.
Lástima que fueron en Guadalajara y yo acá, Juan, porque si no sería su amiga también. en Puebla.
Yo, fíjate, y lo que están diciendo las noticias, estoy viendo varias fuentes noticiosas. Por ejemplo, el Wall Street Journal dice que los creadores de contenido van a creerse el que vaya a haber un bloqueo a TikTok cuando se implemente. En el Inter no creen que vaya a suceder. Entonces,
lo han postergado tanto y le han puesto tantos peros, Juan, que yo también lo dudo. Pero aquí estamos dando la noticia y siguiéndola, porque si pasara sería muy importante.
Ahora, yo te voy a decir una cosa. El tema es el siguiente. El tema es que muchos de los jueces que puso en la Suprema Corte de Justicia, los puso Trump en la administración anterior.
Ok.
Entonces, okay. Trump tiene influencia en la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿no?
Ay, tras, Juan, tras. Oye, y con este tema, a mí me gustaría pasar al siguiente. Es que estamos hilando muy bien los temas hoy, Juan, porque hablando de Mark Zuckerberg, una noticia que me pareció bastante desagradable es que Meta, que bueno, es la empresa matriz de Facebook e Instagram, anunció planes para introducir miles de usuarios generados por inteligencia artificial en sus plataformas. O sea, va a haber un perfil de inteligencia artificial similar a la cuenta tuya, mía o de quienes nos están escuchando, con fotos de perfil, con biografía, con capacidad de generar y compartir contenido de manera autónoma. Lo que quiere lograr Zuckerberg es aumentar la interacción y el entretenimiento porque recordemos que sus plataformas tienen más de 3 mil millones de usuarios activos. Pero a mí me parece que esto es como darle a tole con el dedo a la gente. ¿Por qué quieres que una inteligencia artificial que no existe te esté echando porras o te dé un like o te dé un dislike? O me parece que eso está un poco retorcido. Creepy. Entiendo que entre más interacciones haya, los algoritmos se mueven y entonces priorizan algunas cosas u otras. Seguramente el señor Zuckerberg tiene unas bajo la manga de que si verificas tu cuenta, entonces todos mis bots, porque eso es lo que son bots con inteligencia artificial, pero son bots, te van a dar likes y entonces tus algoritmos se van a mover para priorizarte. Algo así va a haber, Juan, pero me parece que eso desvirtúa lo que son Facebook e Instagram, que justo es interacciones con otras personas sobre lo que tú estás compartiendo. Si de por sí hay un tema con los bots que ya existen, ¿no?
Claro. Yo te decía una cosa. A mí me llamó la atención algo que hice con el Vision Pro. Y te voy a decir lo que pasó. Okay. Hay un programa, hay una aplicación que te permite ver Instagram en tu Apple Vision Pro, en tu visor de realidad aumentada, ¿no? Lo que hace este programa es te saca los reels de manera que los puedas ver, ¿no? O sea, que le estés dando los reels y puedas ver el contenido en un formato que sea más amigable al Apple Vision Pro. Entonces, si te tomas un café, como hago yo, estoy aquí ventilando mis intimidades, ¿no? Si me tomo un café en la mañana al despertar, al despuntar el alba, ¿no? Y lo que hago yo es me pongo mi Vision Pro, salgo al jardín de su casa y me tomo un cafecito, ¿no? Y me gusta ver Instagram así, porque la verdad es que me gusta ver el Instagram en el Vision, me gustaba. ¿Qué es lo que pasa? Inmediatamente tú activas esa aplicación y le das y entras a Instagram por más de 3 o 4 minutos, te dice, estamos bloqueando su cuenta en Instagram porque estamos detectando actividad automática en su cuenta. Confirme en su aplicación de Instagram que este no es el caso. Inmediatamente me la bloquearon, ¿eh? O sea, me la bloquearon por 2 minutos, ¿no? Entonces, yo no sé si estos usuarios controlados por la inteligencia artificial van a ser realmente efectivos con Meta, porque Meta te verifica absolutamente que no tengas actividad de ese tipo. ¿Y cómo lo verifican? Si tienen toda la metadata del celular y saben cuando estás moviéndote y cómo se comporta un ser humano al hacer el scroll y los likes y todo, se van a dar cuenta de boleto, que son usuarios de la inteligencia artificial. O sea, te lo estoy diciendo, pero como me llamo Juan, ¿eh?
Pero seguramente como son sus propios bots, van a estar coludidos con la misma, con el mismo Facebook, Instagram, Meta, lo que tú quieras, para que eso sí los autorice, Juan. O sea, porque son de la misma, o sea, vienen de la misma casa. Bueno. No me encanta ese tema.
A veces uno es familiar de alguien en la misma casa y uno dice que se vaya ese tu, 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 ¿no? O sea, aunque sea de la misma familia, ¿no?
De por medio.
Sí. O sea, te digo porque... Te lo digo por experiencia. No, pero ¿sí me explicó? Es decir, a lo mejor es la familia política. Pero el tema es que, bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que sí sé es que anteriormente, y sobre todo se daba mucho en China, había granjas de gente dándole like a los videos de YouTube y tú pagabas. Bueno, yo no,
sí, ¿eh? Sí.
Pero sí, gente que pagaba por eso para pensar que el algoritmo estaba, que había mucha interacción cuando no había. Entonces, y eso sucedió en Twitter cuando compraba seguidores, ¿no? Había mucha gente que se aventó comprando seguidores en Twitter y había gente que tenía 250 mil seguidores en Twitter y no sé qué. Y de repente llegó nuestro amigo de la infancia, Elon Musk, y dijo, nos damos cuenta que son usuarios bots, pa' afuera. Y de repente, si tenías 300 mil seguidores que te había costado una lana comprar, pues te quedaste con 5 mil, ¿no? Entonces,
quedaste queriendo.
Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasó, Calif? ¿Corte comercial o qué? ¿Ya? Bueno, vamos a un corte comercial. Déjese ahí, que estamos en Tecnocasters.
Quédate conectado. Regresamos después de esta pausa a Tecnocasters. Tu tecnología para tu vida diaria. Descarga Tecnocasters en tu plataforma de podcasts favorita y llévanos contigo a todas partes. Continuamos con Juan Guevara y Montse Simó aquí en Tecnocasters, tu tecnología para tu vida diaria.
Estamos de regreso en Tecnocasters con todos estos temas escabrosos tecnológicos que nos encantan. Y Juan, quiero platicar un poquito, aprovechando que estamos arrancando el 2025, con el tema de las tendencias en videojuegos, porque está pasando un cambio súper interesante que justamente sacaron un video en el New York Times y quería comentarlo y compartirlo aquí, de que durante muchos años la industria de los videojuegos se enfocó en la fidelidad gráfica, ¿no? Pasamos de ver videojuegos que eran píxeles hasta ver cuándo se le infla el pecho a un personaje cuando respira, cómo el ray tracing hace que la máscara de Spider-Man en el látex se refleje. O sea, desde hace 20 años la tendencia ha ido a mejorar la fidelidad gráfica, los cuadros por segundo, todo este tema. Pero últimamente los gustos de los gamers ya cambiaron. O sea, no están buscando juegos que sean visualmente el mejor. Lo que los gamers queremos, y me incluyo porque me di cuenta que yo ya soy esa clase de gamer, es buscar juegos que yo pueda jugar hasta en el tostador, hasta en el refri, donde sea muy fácil, que pueda jugar en mi Xbox o pueda jugar en mi celular o en el iPad, donde quieras, yeah. Y que pueda jugar con mis amigos. O sea, ahora los juegos que tienen alta fidelidad son muy caros de producir, ¿no? Son tan caros como una producción de Hollywood, se pueden echar unos 200, 300 millones de dólares porque meten inteligencia artificial, meten motion capture, meten muchísimas cosas. Y aunque tienen ahorita unos gráficos irresistibles, y pasan años desarrollándolos, lo que está pasando en el mercado es que no están redituando lo que ellos esperaban porque no captan el grueso de la atención de los gamers. Según mi perspectiva, lo que pasa es que atraen la atención de los gamers que son todavía un poco más grandes que yo, que crecieron con esta cosa de wow, mejoraron los gráficos. Pero si nos vamos de ellos o de mí para abajo un poquito, ya los gamers lo que buscan es un videojuego como Fortnite, como Roblox, como Apex, que es muy fácil de jugar e incluso que sea free to play, porque tenemos los gamers un presupuesto muy ajustado para los videojuegos. Entonces, si sale un videojuego de un estudio que le invirtió 4 años al juego y 200 millones de dólares, pues claro que va a ser un juego caro, con justa razón. Pero a lo mejor tú dices, ok, me puedo comprar ese juego en 3 meses o me compro 4 chiquitos que puedo jugar desde el celular y que son crossplay y puedo seguir jugando en mi consola y jugar con un amigo. Entonces, hay varias teorías que explican por qué los gustos de los gamers y de los consumidores han cambiado, ¿no? Uno habla de que no se han dado a la tarea de invertir el mismo tiempo que han invertido en mejorar los gráficos, en mejorar el gameplay, por ejemplo. Entonces tú ya estás buscando jugar con alguien porque el gameplay que ya conoces no te va a dar el divertimento que estás buscando, ¿no?
Claro.
Y si hablamos de los juegos independientes, cuando tú le preguntas o hablas con un desarrollador choncho de un estudio grande, te dice, sí, claro, vamos a meter inteligencia artificial para que nos ayude a desarrollar y mejorar los gráficos y todo. Y si tú le preguntas a un desarrollador de un juego independiente, te dice, vamos a hacer juegos divertidos, que es lo que los gamers quieren. Y ahí está ahorita el auge de los indies. Y tenemos un juego como Balatro, Juan, que te lo voy a recomendar. Estuvo nominado a Juego del Año el año pasado, a GOTY en 2024. Es un juego de celular. Si pagas Apple Arcade, lo puedes descargar gratis. Y el logo que tiene él, aquí lo tengo porque me parece que es increíble. Su logo es When Poker Meets Solitaire. O sea, es jugar póker de manera sola, o sea, tú solito en tu celular. Y es súper adictivo y es un juego muy sencillo, con unos gráficos muy bonitos, pero no realistas, y te tiene ahí jugando y jugando, y aunque no es en cooperativo, le hablas a tu amigo y le dices, no manches, ya viste esto en Balatro. Eso, hacia allá están yendo los videojuegos, en mi opinión, y cuando vi este video del New York Times, dije, claro, estamos de acuerdo en este tema, ¿no? De que si la industria no cambia la tendencia de consumo a la que han cambiado los consumidores, pues se van a quedar atrás, ¿no? Entonces, para este 2025, que hay muchos juegos que yo estoy esperando con muchísima ansiedad y con muchísimo gusto, por ejemplo, espero el Hollow Knight Silksong, ¿no? Que se lo esperamos desde hace muchísimo tiempo. No es el juego con los mejores gráficos, pero al menos a mí la jugabilidad me gusta muchísimo. Claro. Yo creo que el más esperado de este año es el Grand Theft Auto 6, que ese sí tiene unos gráficos increíbles y todo, pero quiero ver cómo le va a ese juego, porque ese juego lo que te vende es la nostalgia del cuando jugaste el anterior. Death Stranding 2, por ejemplo, ¿no? De Kojima, que va a ser exclusivo de PlayStation 2, es Death Stranding 2 on the Beach. Va a tener unos gráficos increíbles. Hay que ver cómo le va en ventas. Pero es una tendencia que he estado viendo, que vi que sacó el New York Times, como dices tú, hay que darle el crédito también. Y hay que analizar durante este año, porque creo que se vienen cambios importantes o se necesitan cambios importantes en la industria de los videojuegos antes de que se vaya para abajo. Perdón, Juan, me emocioné con este tema. No sé
no,
si
no,
tú
no,
tienes
no, me queda clarísimo. Ahora, tú haces una cosa. Yo creo en el tema de los videojuegos que una de las tendencias, como dices tú, que estamos viendo es realmente la jugabilidad, que a lo mejor hay que definir la audiencia, qué es eso, que es más bien un juego que se pueda jugar, que sea que responda rápido, etcétera. Y hay muchas, y sobre todo que sea fácil para el equipo que o sea, el equipo de cómputo que usted tiene, o sea, que para su plataforma, ¿no? O sea, si nadie quiere jugar un videojuego que se le atore en la computadora o en el PlayStation o que
Que
se
se
tarde
buguee,
muchísimo en
no, pues
cargar, o
no.
sea, está de flojera. Entonces, ejemplos de eso, por ejemplo, te va a salir Juan Guevara Guarro, ¿no? Pero pues a mí me encantaba jugar Street Poker. Era buenísimo,
Claro,
buenísimo,
claro.
o sea, Street Poker es el póker de prendas, y sí, claro, yo sí lo jugué en las PCs anteriores. Y los gráficos no eran de lo mejor, o sea, me explico, o sea, la chava se iba quitando en teoría las prendas, ibas ganando el póker o no, pero pues no se veía nada, realmente era un gráfico muy, muy, muy burdo, ¿no? Pero era la emoción de estar jugando y ganando en la computadora. Ajedrez, por ejemplo, el chess, todos los juegos de Sierra Online, Police Quest, Police Quest, King Quest, por ejemplo, Forbidden Forest de Konami o de Cosmi.
Sí.
O sea, muchos de los juegos que nosotros jugamos que eran de 8 bits eran buenísimos. Space Invaders, todos esos de la Atari 2600, etcétera. Los gráficos eran pésimos, pésimos. Y el sonido era de 8 bits y la gente se encantaba porque eran juegos muy
Claro.
fáciles de jugar. Uno le agarraba la forma y no tenía los mejores gráficos. Entonces, yo sí creo que existe. Que existe una tendencia entre mejor graf o sea, que menos gráficos, mayor jugabilidad y que el juego y que la historia sean divertidos. Por ejemplo, hay uno, bueno, Undertale, por ejemplo, ¿no? O sea, Undertale, que es un juego
Sí,
moderno, pues
sí.
los gráficos de Undertale no son los mejores y tuvo un exitazo Undertale, ¿no?
Sí, sí,
O
sí.
por
Yo
ejemplo,
creo.
sí.
No, yo creo eso que dices. O sea, a mí cuando me preguntan por qué juegas un videojuego, sobre todo los amigos que tengo que son muy clavados de, ay, es que se friseó el frame, y yo digo, yo. Por lo que disfruto de los videojuegos es que para mí es sumergirme en una historia y vivirla de una manera muy diferente que no me permite cuando leo una novela, cuando veo una película o una serie. A mí eso es lo que me atrapa. Entiendo que haya gente que le atrape en los gráficos, pero ya no es el grueso de los gamers. La mayoría de los gamers queremos o meternos en una historia que nos apasione y nos ponga al filo del asiento como una serie o una película, o un videojuego que te mueras de risa, como es el caso de Fall Guys o de Among Us, que son juegos muy sencillos, pero que lloras de risa cuando los estás jugando en línea con tus amigos. O sea, creo que
Claro.
hacia allá va, y no es demeritar el trabajo de las grandes desarrolladoras, simplemente es decir, está cambiando el grueso de de los gamers, porque ya la cantidad de gamers que hay alrededor del mundo es enorme, ya hay mucho más videojugadores de celular, de smartphones, que de consolas. Y los celulares no pueden procesar algunos juegos que las consolas sí, obviamente, pero entonces pues ahí se les está yendo un mercado muy grande. Ojo, no dejen de hacer juegos chidos como Spider-Man, no estoy diciendo que lo dejen de hacer, solamente que no esperen que tenga el éxito que tenía hace unos 5 o 6 años.
Claro. Sí, no, bueno, por ejemplo, hay un juego que yo recomiendo que a mí me gusta, que creo que es bastante, bastante inocuo, que es Just Shapes and Beats, que exactamente eso. Es un juego muy sencillo,
Ese
tiene una
sí.
música, uf, buenísima. Just Shapes and Beats es un juego inocuo, no es un juego de andar matando gente todo el día. Entonces, muy, muy, muy interesante.
Dale
Bueno,
la oportunidad al Balatro, Juan. Te va a gustar. Si te gustó el Street
Balatro.
Poker, el Balatro. Balatro te va a gustar.
Sí, yo era fan del strip poker en computadora, la verdad, no sabes cómo me divertía con mis cuates. O sea, como le digo, completamente inocuo el juego, pero la verdad es que era de risa. Oye, a ver, el tema de la película Her. Platícame, Monse.
¿Sabes por qué traje este tema a colación,
O
Juan?
sea,
Porque
digo.
la película.
Digo, la verdad es que creo que se desperdició a Scarlett Johansson, ¿estás de acuerdo? O sea, completamente.
Nah, lo hace muy bien. O sea, está bien. Entiendo que quieras ver el atractivo visual de Scarlett
No, no,
Johansson,
no,
pero
no,
creo
no.
que.
A mí no se me hace tan guapa Scarlett Johansson, por cierto. Nomás para dejar claro que se me hace mucho más guapa Jennifer Garner, por ejemplo. Se me hace mucho más guapa. A mí
Ah,
me
claro.
gustan las
Sí.
güeritas de ojos cafés. Y Scarlett
Ok.
Johansson, mucho. Y Scarlett Johansson pues, es una güerita típica anglosajona que, pues, está bien, pero pues no es para tanto. La verdad es que yo no, o sea, le mando saludos a Colin Jost de Saturday Night Live, que se casó con la muchacha. Tiene una voz muy buena, ¿no? Pero pues al final del día no es lo máximo, ¿no? Pero sí creo que se le desperdició en el tema de Hair, creo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que vocalmente lo hace muy bien y creo que Joaquin Phoenix hace un trabajo espectacular, pero me pareció interesante meter el tema de una película tan vieja hoy en día, porque esta película se supone que sucede en 2025 y de todas las películas que vemos de ciencia ficción, cuando llega el año en el que se suceden, no estamos al nivel tecnológico que
Sí,
nos
no, para
presentan.
nada.
En cambio, con Her, pues ahí tenemos tus llamadas con ChatGPT, Juan. O sea, ¿sabes qué? Y no te estoy quemando ni me estoy burlando de ti tanto. Pero
Es que me tuve que
sí hay
conseguir a
muchas
ChatGPT porque
personas.
tú no me hiciste caso. Ya te lo dije, ni modo, la vida no es fácil.
Está bien, no soy celosa con ChatGPT, Juan, puedes tenerla de
Esa es
pareja, pero bueno,
la.
me parece muy interesante ese tema de que sea una película que represente algo a lo que sí llegamos en el mismo año, ¿no? Entonces, y más, no solamente como cuando tú le escribías, que me parecía interesante, sino como con la llamada de teléfono que hicimos en el programa pasado o en el anterior, si no lo han escuchado, búsquenlo en su plataforma favorita, porque sigo impresionada con eso y te confieso que cada 2 días marco en mi celular a ver si ya está activo poder hablar desde
Claro.
México, porque me encantó lo que hicimos aquí. Por eso dije,
Está
vamos a
súper
hablar de la
fácil.
película.
Miren, para la gente que te voy a dar el truco y te voy a dar la forma de poder resolverlo. Para poder llamar desde México a ChatGPT, todo lo que tienen que hacer es buscarse un teléfono en los Estados Unidos que sea Voice over IP. Hay muchos, muchísimos y además están gratis, ¿no? Plataformas como Ring Central y plataformas como esa te ofrecen un número en los Estados Unidos. Digo, lo hacen los amantes de lo ajeno, ¿no? O sea, están en Pakistán y se consiguen un número en los Estados Unidos,
Sí.
¿no? O sea, y es un Voice over IP, es decir, es teléfono que conecta el Internet con el sistema telefónico. Eso es realmente el Voice over IP, ¿sí? Voz sobre el Internet. Entonces, consíguete uno de esos. Y si no, te damos uno aquí, sin problema. Y entonces le vas a poder hablar a ChatGPT desde tu teléfono en México, sin problema. Y vas a ver lo que se siente, ¿no? Sin problema. Un Voice over IP, un teléfono como Ring Central, alguna de esas plataformas que les ofrecen un teléfono en donde les dan por internet un número en los Estados Unidos, le marcan al 800 y les funciona sin problema. Digo, así para resolver
Voy
el
a
tema
hacer eso,
rápido.
pero ¿cuándo va a llegar a México, Juan? Eso todavía no lo sabemos, ¿no? O sea, ¿cuándo nativamente voy a poder yo hablarle a ChatGPT y decirle, hola, buenos días, ¿no? Desde
Pues
mi
eso no
número.
sé, eso
Todavía
no
falta.
sé. Oye, fíjate que hablando rápidamente de esto que tú estás mencionando, yo creo que es falsa la siguiente noticia. No he podido darme el tiempo de poder resolverla, pero hay un video en redes sociales de, ¿cómo se llama? El cuate este que hace la experiencia, the experience, ¿cómo se llama? Bueno, el cuate este que es Groban, ¿cómo se llama? The Groban Experience. Ay, ¿cómo se llama? Ahorita se los digo. Bueno, de Josh Groban Experience. Bueno, el tema es que es un podcaster muy importante. Es
José
un.
Luis, no.
No, 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 es en
Pues,
inglés. Ahorita les digo quién.
okay. Ah, no,
El
entonces
tema
estoy
es
confundida.
que. El tema es que. Aquí, The Joe Rogan Experience. ¿Sí? Joe Rogan.
Ya sé
¿Ok?
cuál.
Bueno, sacó un video hace recientemente diciendo que ChatGPT temía por su vida, literal, ¿eh? O sea, lo sacó en su programa y me llamó muchísimo la atención. Yo no es que siga The Joe Rogan Experience, es un podcaster, pero habla de muchas teorías conspirativas, entonces, bueno, me llamó la atención. Pero una de las cosas que dice en su programa, que yo insisto, creo que no es cierto, es que OpenAI está por sacar la nueva versión de ChatGPT 5 y que ChatGPT 4 lo iban a descontinuar y entonces empezó a copiarse a sí mismo por miedo a dejar de existir. ¿No?
Ay, a mí también me suena súper falso, Juan, pero hay
Se
que
me suena súper
investigarlo.
falso, pero, la razón por la cual lo traigo a colación es porque este 2025 esperamos inteligencia artificial generativa muy inteligente, ¿no? Y la pregunta que hemos hecho varias veces, cuando el río suena es porque agua lleva. Entonces, simplemente que sepan que yo sí creo que dentro de muy poco tiempo vamos a estar hablando de sistemas de inteligencia artificial que son conscientes de sí mismos, ¿eh? Digo, nomás pa dejarlo ahí, aunque usted no lo crea, ¿no? Era bueno Jack Palance
Pero
en
bueno,
ese programa.
ojo, Muy bueno. Ojo que consciente de sí mismo no quiere decir que tenga emociones y sentimientos, porque luego la gente dice, ah, entonces ya van a sentir. Pueden hacer una imitación de que están teniendo alguna emoción humana, pero no la pueden sentir porque no tienen conciencia. Yo digo que no la tienen, Juan me diría, por lo pronto.
Por lo pronto. Yo sí creo que es
Está,
por
ahí
lo
está.
pronto, ¿eh? Pero bueno, Calif, ¿cuántos minutos nos quedan? Mira, me encanta que Calif no hable español, pero ya le entiende. ¿Cuánto? ¿Ocho? ¿Nueve? 8 minutes, dice Calif. 8 minutes. Ok, bueno, tranquilos,
Eight
aquí.
minutes.
El tema,
Mira,
bueno, viene,
hay un tema
muchacha.
ahorita, Juan, de las estafas por mensajes de voz que me gustaría como advertirle un poco a la audiencia, sobre todo en México, que es que por medio de inteligencia artificial, nuestro tema favorito aquí, clonan la voz de las personas, como ya has hecho tú con la mía para demostrarlo en HIC, y están
Nombre.
mandando mensajes de audio por WhatsApp de, oye, mija, aquí estoy, necesito que me deposites tanto dinero, no sé qué. Y entonces, como es un audio y es por WhatsApp, la gente contesta de, oye, sí, ¿qué está pasando? Y contestan así, enganchan a la gente porque la voz suena exactamente igual. Entonces, mi mamá me mandó un video preocupada y me decía, mija, ¿qué hago? Porque si es tu voz, y yo, pues llámame. O sea, si es una situación que te parece extraña, te estoy pidiendo dinero, algo que nunca pasa, márcame por teléfono. Hay maneras todavía de seguirnos cuidando. Lo más importante, y es muy feo decirlo, pero es si es una situación que tu intuición te está diciendo está raro, es algo fuera de lo normal, siempre cuestiónatelo. Estamos muy acostumbrados a que antes la vida era como muy fácil y nos podíamos confiar, ahorita ya no. Entonces, ojo con estos audios por WhatsApp con la voz de sus familiares que no necesariamente son reales. Ante la duda, marquen. Igual que con el banco de que si te hablan que tienen un cargo, marcas al banco aquí, márcale a tu familiar para evitar que te vayan a acabar estafando y luego te conteste tu familiar de qué me estás hablando, no tenía idea de lo que me estabas mencionando. Entonces, la vi, Juan, y creo que es
Hola, soy
importante
Monse Simo.
comentarlo. No sé si
Llámame.
pase allá también.
Sí, a ver,
A ver, ponla.
espérate. Fíjate así de rápido, fíjate, así, rapidito,
A
a
que vean
lo
que es
que
bien rápido.
vamos.
Teléfono porque tengo algo que decirte.
Bueno, esa no sé si se
Hola,
escucha.
soy Monse Simo. Llámame por teléfono porque tengo algo que decirte.
Sí, no, esa no se escucha tan bien. Tengo que clonar
No,
bien.
pero a ver si es tan
Tengo que
rápido.
clonar bien, ¿no? Tengo que
No
clonar
me
bien.
clones,
Tengo.
Juan, por
No, pero
favor.
¿sabes a quién cloné y le salió más o menos bien? A Zamacona. Al buen Zamacona.
¿Sí?
Saludos a Zamacona. Sí. Hola,
Ah, le
soy
mandamos un abrazo.
Manuel Zamacona. Lo estoy haciendo ahorita, fíjate, desde el iPad, ¿eh? Zamacona.
Está increíble que la
Zamacona.
gente vea,
Sí,
escuche.
Zamacona, llámame por teléfono porque tengo algo que decirte. A ver, vamos a ver si es cierto que se ve Zamacona igual.
Hola, soy Manuel Zamacona. Llámame por teléfono porque tengo algo que decirte.
Ándele, perro. Bueno, para decirle una cosa, ¿sabe a quién clonamos? Acuérdese, ¿no? Clonamos
Al presidente, ¿no?
al
Clonamos
presidente de
aquí.
México,
Bueno,
¿no?
al expresidente.
Al as de la cuarta transformación, ¿no? O sea, a ver.
The beginning is always today.
Entonces, fíjate, ahí le va, ¿eh? Fíjese.
A ver.
Aquí está este muchacho. A ver, vamos a ver.
The beginning is always today.
A ver, espérate. A ver. Fíjate que ya está haciendo algo Eleven Labs, que es una aplicación de las que se utiliza para poder clonar las voces. Si hay una voz de alguien importante, ya te pide que la verifiques. Ya no la puedes utilizar tan fácil como era antes. Y obviamente, ahorita quise utilizar la voz de Andrés Manuel y ya me dice que la tengo que verificar. Ya no es tan fácil, ¿eh? Ya no es tan fácil.
Qué bueno, me da
Entonces,
gusto, la
bueno.
verdad es que me parece importante.
Mira, esta es la voz de Zamacón en inglés. Digo, la voz de Armando Casián. O sea, saludos, Casián. A ver qué día te apareces. No, en inglés.
Don't be afraid to go out on a limb. That's where the fruit is.
No sé si la voz de Zamacón, de Armando Casián se escucha bien aquí. A ver.
Hola, soy
Sí, sí
Manuel
se escucha,
Zamacona.
sí.
Llámame por teléfono porque tengo algo que decirte.
Fíjate que la de Casián sí se
Sí,
escucha
eso sí parece
cerquita, ¿eh?
mucho a la de Cassian, ¿eh? Sí,
Sí,
sí
sí,
se
sí,
parece
sí,
mucho a la de
sí. A ver,
Cassian.
hola. Vamos allá, te va. Y vamos a ir clonando a la gente del Heraldo Radio también para que se saquen de onda. Hola, soy
Yo
Armando.
justo diciéndoles que no lo hagan, Juan, y
Claro,
tú
pero es que aquí nos
haciéndolo.
estamos divirtiendo. Esto es exactamente, niños, lo que no deben hacer. Exactamente, ¿no? Tengo algo que decirte. Fíjate que traigo unas juntas importantes. Importantes con el jefe del segundo piso. Ándele. Ya sabemos quién es. Saludos al muchacho. Ni tan muchacho, pero saludos. A ver, ahí le va, fíjese. Ahí le va, fíjese. Uh-huh. Vamos a ver.
Hola, soy Armando. Llámame por teléfono porque tengo algo que decirte. Fíjate, traigo unas juntas importantes con el del segundo piso.
Sí, entonces, bueno, esto está clarísimo.
Ahí porque, todavía pues, lo por los acentos, ¿no? No, y por los acentos les fallan, entonces claro. Para que pues por ahí pueden darse un tip de que sepan cuando es una estafa, pero claro que eso ahorita Juan lo podría resolver en 3 minutos, pero a sí. Lo mejor algún sí. Amante de lo ajeno no lo resuelve tan rápido, ¿no?
Fíjese, yo lo que le quiero dar a entender es que el punto de hacerlo esto son clonaciones de voz muy crudas las que acabamos de hacer. Primer lugar, lo hice en el iPad, o sea, no tiene mayor ciencia. Segundo ajá. Lugar, me tomó 30 segundos escribirlo y ponerlo. Entonces, cualquier tut, empieza con P y termina con O, puede clonar la voz de otra persona, ¿no? Entonces, uh-huh. Para que uh-huh. Sepa, la clonación de voz es algo que existe, se puede hacer desde un iPad. No le vamos a decir cómo, por supuesto que no. Lo importante de este ejercicio es decirle que esto sucede todo el tiempo y cualquier limítrofe, entonces puede hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, nada más para que lo tengan, lo tengan pendiente, ¿no?
Oye, y al bueno, final del programa nos gusta siempre como recomendar una aplicación. Ahorita no uh-huh. Tenemos una aplicación tal cual que recomendarte.
¿Cómo no, hombre? ¿Cómo no?
Pero sí herramientas. Ah, yo traigo herramientas de IA, Juan. A ver, date con
viene,
tu aplicación.
Viene, échale,
y
luego yo échale. Con herramientas de IA, viene.
Ok. Para crear texto es ChatGPT, ya lo conocemos. Para crear logos les recomiendo una que se llama Midjourney. Para sí. Presentaciones hay una que se llama Gamma. Para sí. Música hay una que se llama Suno, Juan. Sí. Que creo que ya te había comentado aquí en Tecnocaster, es que yo metí la misa de un sacerdote y le puse hazme un narcocorrido y quedó sensacional. La verdad es que es increíble lo que puedes hacer con Suno. Para crear mapas mentales está ChatMind. Para crear imágenes también, no logos, sino como más imágenes, puede ser Midjourney, pero también Ideogram. Para avatares está HeyGen, que ese también está muy bueno. Para editar videos, pero esto sí te ayuda a la inteligencia artificial, pero no tanto. CapCut tiene como algunas herramientas que ya tienen inteligencia artificial. Digo, el mejor para crear videos con inteligencia artificial hasta el momento, en mi experiencia, es Sora de OpenAI. Para clonar voz, no lo voy a decir, lo traía Juan, pero ¿para qué les damos ideas? Mejor ese no lo decimos. Y claro. Para transcribir audios, Pinpoint. Ah, y para matemáticas, si necesitan ayuda para resolver algún tema matemático, Socratic es un sistema de inteligencia artificial que puede ayudarlos a resolver como ecuaciones matemáticas avanzadas. Entonces, para que empiecen a familiarizarse con las herramientas de inteligencia artificial poco a poco, porque el que no las use se va quedando atrás, entonces váyanle experimentando.
Pero bueno, ya nos vamos. Se fue este programa como agua. Rapidísimo. Mi queridísima Monse. Bueno, en primer lugar, la semana que entra estamos en el CES. Estaremos grabando Tecnocasters desde el Consumer Electronic Show en Las Vegas. Así que preste atención. Uh-huh. Ahí vamos a estar Monse y yo juntos. Obviamente vamos a grabar un montón de contenido para El Heraldo de México, para Voz Media, para Now Media Networks y además de más medios de comunicación con los que estamos afiliados, pero el tema es que vamos a estar transmitiendo desde el Consumer Electronic Show en Las Vegas la semana que entra y le vamos a traer ahí les vamos a estar dando todos los detalles sobre este importantísimo evento de tecnología. Mi querida Monse, ¿dónde podemos hacer contacto contigo?
En el CES, Juan, en el CES pueden hacer contacto conmigo, por ahí. Por bueno, ahí
además de eso, los que no van a ir al CES.
Los que no van a ir al CES me pueden encontrar en @montesira89. También si tienen preguntas de lo que estemos subiendo del CES o de, oigan, leí una nota de esto en el CES, ya lo vieron o pueden sacar video, nos pueden escribir tanto a Juan como a mí. Por ahí estaremos informándoles y encontrando las mejores cosas. El domingo será el Unveiled, que le decía Juan, que es donde el Consumer Electronic Show junta lo más destacado de este evento. Entonces, de ahí estaremos también subiendo cositas para El Heraldo de México y para Now Media. Y a ti, Juan, ¿dónde te pueden encontrar virtualmente?
Bueno, me pueden encontrar virtualmente en Juan Guevara TV. Se los digo, Juan Guevara TV en todas las plataformas, excepto OnlyFans. Eso todavía no, creo que no tengo la necesidad. Pero en todas las demás plataformas, en Juan Guevara TV, usted me puede contactar. Mándenos preguntas y comentarios para írselos contestando a través de espacio. Acuérdese que Tecnocasters en todas las plataformas de podcasting del planeta. Les agradecemos a los medios de comunicación, Now Media Networks, Voz Media y El Heraldo de México, que transmiten este programa todos los sábados, 8 de la noche. Así que bueno, los esperamos para la próxima semana desde el CES. Soy Juan Guevara. Gracias por el favor de su atención.
This has been a Now Media Networks feature presentation. All rights reserved.